Antes de comenzar, saludos para todas las personas que nos siguen escuchando. Nos escuchan en algunos países, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Colombia todavía nos siguen escuchando. Y recientemente tuvimos nuevos seguidores y reproducciones en episodios viejos.
Saludos a mis amigos que en la fiesta empezaron a seguir el podcast.
Saludos a todos mis amigos que están en la penal. Ya los dejaron tener un celular y ya nos escuchan desde allá adentro.
Ay, saluditos.
Sí, saludos para toda la gente que nos escucha aquí en San Juan.
Saludos al dentista del Shani que se estaba muriendo. Se estaba muriendo de verdad y decía, ay, no puedo. Y de repente me dice, güey, todo bien. Y yo así, sí, ¿milagro o cómo?
Y le dije, doctor, ¿sabe qué? Estamos en fiestas de Día de Muertos. Como tener el dientes al 100, ¿por qué? Vamos a comer muchas calabritas de azúcar.
Así de que recomendado para que el Shani les pase el dato.
Parte de unas tradiciones romanas que se hacían en Europa, se las traen a México. Mi tatuaje, te lo presento. Mira, ella es Avatar Korra.
En la semana, es que yo creí, ¿todo esto es tinta?
Sí.
No, es su color, dile. Es que Shani ya me... Ay, no.
Pinche Lupita, ¿eh?
No, güey. Es que no.
Tenemos los micrófonos puestos. Si hubieras dicho algo, se hubiera escuchado.
Sí, sí.
Ese racismo salió de ti, güey.
No, güey, sí. Me pegaste todo el racismo, pues. Ay. Ya me pegaste.
¿Por dónde?
No.
Te salió muy del cora, Lupita.
Por ese tipo de frases a mí no me pelan.
Ya, Shani, pues que yo, sabes que como no soy buena para eso.
Impresionante,
de verdad. Yo respeto mucho lo que cada quien crea, lo que cada quien se incline. Pero
no, Choco, no te inclines.
Ay, no. Pero es que siempre digo palabras así como que son el punto.
¿Qué?
No, ir a ver. Para que Shani diga algo.
Pero... Buenas noches y bienvenidos a un episodio más. Me acompaña como siempre Shani Becerra.
Familia.
Me acompaña Lupita Trujillo.
Hola, gente bonita.
Esta noche vamos a estaros platicando un poco sobre la historia del Día de Muertos, sobre la historia de Halloween. En algún momento de su vida tienen que haber escuchado sobre esto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Son Team Halloween o son Team Día de Muertos? Y les voy a dejar una pregunta. De estas dos celebraciones, hay una celebración que su origen es
dulce
un
ruco.
Sí.
Ruco.
Hay unas de estas celebraciones, siempre nos dicen que una es nueva e inventada para que gastes dinero y que la otra es milenaria.
¿Cuál es cuál?
¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la celebración milenaria y cuál es la celebración nueva inventada
por el
gobierno? Esperemos que se diviertan. Y
si son team Día de Muerto, bienvenidos.
Y
si
quédense
son
hasta
team
el fondo.
Halloween,
digo, hasta
son 10 mil pesos.
Güey, quédense hasta el fondo. Quédense hasta lo último.
Hasta el final.
Sí, piensen en quién llevar a sus hijos.
Sí, piensen.
Ya, chingue
tu madre.
Estás escuchando Hasta el Fondo Podcast. Un podcast dedicado a diferentes temas históricos y de actualidad.
De actualidad.
De una manera divertida y carente de sentido. Hasta el Fondo Podcast.
Tal vez en alguna ocasión tuvieron que haber escuchado a huevo, más en épocas recientes, más el típico, no mames, güey, yo no festejo Halloween, esa madre es una fiesta gabacha inventada por el capitalismo para gastar dinero y la chingada.
Que yo he escuchado que normalmente es una fiesta que no es típica de México, que se creó en Estados Unidos y...
Que pues nada más está hecha para vender cosas, un pretexto para hacer fiesta y la chingada. Y también tienen que haber escuchado en alguna ocasión, no, güey, festeja el Día de Muertos, esa más prehispánica, los mayas, los aztecas festejaban, hacían sus altares con pan de muerto y la chingada y todo ese tipo de cosas que...
Oye,
no,
aquí va una interrupción, el pan de muerto no lleva cenizas de muerto.
Sí, aclaración para los extranjeros, porque si no escucha gente de otros países, no, el pan de muerto no lleva muerto, de verdad, así se llama. Ahorita les voy a contar por qué. Los panes de muerto y todo eso. Y pues,
okay.
Quédense hasta el final para que sepan cuál de estas dos celebraciones es milenaria y cuál es un invento más reciente y político.
Ok, está interesante este tema.
Sí, es algo que muy comúnmente escuchas. Siempre...
Y que sabes que la gente se involucra y ni siquiera sabes en realidad qué... como el trasfondo de, ¿no? El significado, sí. ¿Qué estás apoyando? ¿De dónde viene la idea? ¿Quién la creó? Simplemente como que, ay, ¿se disfrazan los demás? Yo también me quiero disfrazar, sí. Y quiero ir a la fiesta.
Exacto.
Por convivir, ¿no? Por pues destacar.
Es,
o
porque
por...
en realidad es lo que hacemos. O sea, sí. El...
somos seguidores de lo que hace mucha sí. más gente, ¿no?
Es como, por ejemplo, las fiestas, la gente religiosa católica es muy apegada a sus tradiciones y todo, pero cuando les conviene. Cualquier persona que hayan visto, cuando un familiar fallece, una persona importante fallece, saben el proceso, ¿no? Es el velorio, todo lo que hacen, o sea...
Mira, yo a lo que he visto antes, se tenía que tapar los espejos, pues hay otro tipo de...
La vestimenta de las personas, ajá, ¿no? Ajá.
Tiene que ver mucho, las flores...
Sí, sí, y algo como, algo muy, muy particular y muy... común, que a la gente se le olvida, que se llama luto, uh-huh. Que se supone que es una especie de...
Es un perro, ¿no?
De respeto. De
ese es Pluto.
Perdón. De, es que yo no estudié.
O sea, es como una especie de momento en el que, o sea, por el que estás pasando, en el estás pasando por un duelo y todo eso. Y la gente se le olvida, es católica, y cuando se supone que Jesús muere... La gente aprovecha las vacaciones esas para, en vez de hacer oración y pasar el luto y todo eso, lo usan para irse a la playa, para ponerse pedos, para irse a las albercas de Condonaciano, para irse al Río de la Purísima, hacer fiesta, empedarse.
Río Verde.
A Río Verde. Y es algo bien curioso que dicen, bueno, ¿y usted, y los ateos qué hacen?
Pisteamos junto con ustedes, perros.
Exactamente. Irnos a las albercas, a la playa, al río, donde sea. Pescar, hacer de comer, festejar, pistear y olvidarse totalmente de la muerte de Jesús. Pero bueno, volviendo al tema, les voy a contar un poquito, voy a comenzar con lo del día del origen del Día de Muertos.
Ok.
No, mejor voy a empezar con el origen de Halloween, me gusta más.
Ok, a ver.
Vamos a comenzar con el origen de Halloween, que es el que se supone que es una festividad nueva inventada por los gringos para que compres calabazas en Walmart y en Sam's.
Güey, yo lo que me acabo de
enterar... Y vaya que las están muy caras, ¿no?
Sí.
Y es que la calabaza te sale cara, güey. No, lo que me acabo de enterar... Ah, güey, que...
Sí, gordo.
Que este...
Es vos,
yo lo que me acabo de enterar que...
Y Chani dándole la segunda a las basuras de las, ca- de para, las semillas de...
Para la gente que no... que va a escuchar esto... teníamos unas
estamos
semillas,
comiendo semillas, pepitas.
Entonces quedaban dos en una bolsita y saqué las dos que quedaban chidas y eché la basurita que yo traía en mis manos de dos. Y Jenny las va a agarrar y dice, ¡oh!
Tiene babas.
Porque sí. Tiene babi.
Pero lo que ustedes no vieron es que Chani ya le había dado la segunda a las cáscaras que dejaba Lupita y no le salía nada y pues, ah, venta, cabrón.
Ahora ya conozco tus secretos, sí.
Ay, no, cállate, cochino.
Bueno, lo que me acabo de enterar es de que Santa Claus lo inventó la Coca-Cola, güey. Esa imagen de Santa Claus nunca existió más que propagan, la Coca-Cola, güey.
¿Cómo propagan esa imagen? Si es cierto, esa compañía.
Exactamente, por muchas cosas de ese tipo. Es por las que se tiene la creencia de que otras celebraciones son inventos de ciertos países o de ciertos...
Sí, de, quiere en ciertas decir fechas. Que Santa Claus es gringos totalmente, güey. Por la Coca-Cola gringa, pues.
Sí, te van a sacar una idea. Es que un santo fulanito hacía esto y regalaba juguetes. Sí, tal vez.
Sí, pero no.
Pero
a
lo mejor
imagen,
eso, ¿no? De eso se dieron cuenta mucho después, cuando ya estaba esta tradición.
Hay que investigar, hay que sí. Poner una historia para que la uno la compre.
Sí. Pero pues bueno, vamos a comenzar con Halloween, a ver qué les parece un poquito lo que estuve investigando. Según la Universidad de Oxford, esta celebración se remonta a hace más de 3.000 años, cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo, llamado Samhain. No siempre era el 31 de octubre, era justo entre el solsticio de otoño y el de invierno, en la tercera noche de luna llena. Al tener solo dos estaciones del año, la de oscuridad y la de luz, los celtas tenían ese día como fin de año y el inicio del Samhain, la estación de la oscuridad. O sea, esta celebración era realmente el comienzo, no era el comienzo, era como una especie de tiempo entre el año que terminaba y el año que comenzaba.
Como el mediador de estas etapas.
Un intermedio, un espacio en el vacío ahí flotando. En la víspera de este festival de la cosecha, se creía que se abría una especie de puerta o portal, alguna conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se creía que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá, junto con otras criaturas como hadas y demonios. Para ellos, las hadas no todas eran buenas. Ahorita tenemos la idea de que las hadas eran buenas, y para ellos no todas las hadas eran buenas.
Las hadas verdes.
De hecho, había muchas hadas que eran consideradas como monstruos, que tenían una apariencia muy bonita, muy curiosa, pero que era para atraerte, como el cuento de la historia de las sirenas, que supuestamente eran mujeres, o sea, un cuerpo de la parte de arriba del cuerpo como una mujer muy guapa, y que con su canto atraían a los marineros cachondos. Pues imagina 6 meses en el pinche mar sin nada de...
Ya te aburrió tu compadre.
Ya te aburrió tu compadre.
Ya te aburrió tu
compadre. Ya sí,
tu compañero que te tocaba ahí, pues ya te tenía aburrido, güey. Pues tenías que... A huevo caías en la tentación, me imagino.
Es que en ese tiempo sí lo usaban de siendo agujero, aunque
sea caballero. Sí, aunque sea caballero.
De repente alguien te canta desde el agua bien sí, bueno. Sí, güey. A ver, ahí voy.
Aplicaban la de trayendo faldas, aunque sea danzante. Ay, cabrón. Este ritual servía para despedir a Lug, el dios del sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traen consigo el otoño. Según el American Folklore Center de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, además de sacrificar animales a los dioses y reunirse alrededor de hogueras, los celtas llevaban disfraces y máscaras, probablemente de pieles de animales, que utilizaban para confundir a los monstruos y a los espíritus que volvían del más allá, quizás para evitar que los poseyeran, o que no los pudieran identificar en caso de que tuvieras alguna cuenta pendiente con alguien que haya pasado mejor vida. Y haya regresado
a cobrarte, ¿no?
O sea, a cobrarte. Sí, o sea,
y dice, no, este güey no es, ese güey es un monstruo igual sí, que nosotros.
Es igual que nosotros.
Déjame sigo buscando.
Sí, y que regresara buscando venganza. También se cree que con las máscaras o caras ennegrecidas que llevaban durante esta celebración personificaban a los muertos.
A lo mejor tú estás vestido así, güey.
Ya va a empezar. Güey, Shani.
Por eso, si hay una fiesta de Halloween, una celebración de Halloween, yo puedo ir normal así, güey. Y, o sea, tendría que explicarles el contexto de todo esto para que me dejaran entrar. Porque ya ves que
el lugar. Son dos cosas. O te explico, o te dejo quitarle el chip a tu celular. Tú dime, sí,
tú dime qué quieres. Y hay muchas cosas que...
Ay, no,
que la gente no comprende, güey.
O te explico.
Ah, pinche gordo. También se cree que con las máscaras o caras ennegrecidas que llevaban durante esta celebración personificaba a los muertos, y muchas culturas permitían a los jóvenes vestirse de mujeres y viceversa, rompiendo así lo socialmente establecido. O sea, esto de que ahorita...
era una oportunidad.
Sí, o sea, no crean que es nuevo eso de que ahorita se disfrazan de mujeres y las mujeres de hombres. Ay, que no quieren salir de
casa. Güey, en el mantra ya ves que hacían este concurso de disfraces. Y
él era el que se ponía más perro de
ustedes
todo,
¿no? Saben sí. Que yo soy fan de Jack Sparrow, ¿no? De Johnny Depp, pero pues el personaje que más me gusta de él es Jack Sparrow. Entonces estaba un disfraz, pero güey, impecable, o sea, idéntico, muy producido, chingoncísimo. Y luego ya me dicen, pues, Lupita, salve, dale un beso, abrázalo mínimo, pídele una foto. Y yo, sí, le doy un beso, pero en el cachete. Hace mucho, me acuerdo. Y me arrimo, güey, y era una morra.
¿Y qué tiene? ¿También tiene cachete?
¿Qué tiene?
Pues dime, pero todo el mundo tomándose fotos y así, y era como de, ah, ok. Y ya todos, no mames, todos a risa y risa de mí.
¿A Lupita? Eso. No te conocíamos esa.
Y yo, acomódate.
Haz un licuado de papaya.
Ay, no.
Vamos a tortear un rato.
Eso. Aplausos.
En una forma primitiva de truco o trato, se cree que los celtas disfrazados de espíritus iban de casa en casa haciendo tonterías a cambio de comida y bebida, algo que curiosamente hacía que la gente regalara comida o bebida pensando que podría ser alguien disfrazado de monstruo o un monstruo real. Así que para no arriesgar, pues le regalaban algo de comer. O sea, porque no sabían realmente si era un monstruo o era alguien que estaba disfrazado de monstruo.
Güey, Shani.
¿Qué?
¿Eres un monstruo?
Sí, come galletas.
El monstruo come galletas, sí. Samaín se transformó cuando las autoridades cristianas se apropiaron de festivales paganos con la conquista del territorio celta por parte del Imperio Romano. Esta fiesta se mezcló con otras fiestas de origen romano como la fiesta de la cosecha. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, para honrar en un único día a todos aquellos mártires que habían dado la vida por su fe. Así que la noche anterior, la víspera del Samaín, continuó celebrándose con hogueras, disfraces, desfiles, pero comenzó a llamarse la víspera de Todos los Santos, en inglés All Hallows Eve, que terminó derivando en Halloween. O sea, el término es All Hallows Eve, era lo que, como se llamaba, que era la víspera de Todos los Santos, y que al último terminó en llamarse Halloween. Ahora sí, Halloween llega a Estados Unidos. En 1840, los migrantes europeos transmitieron a América sus versiones de la tradición durante la gran hambruna irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar.
Fue la guerra de las papas.
La crisis de las papas.
Crisis de las papas.
Sí. Ese, de hecho, no sé si te acuerdas que nos platicó Wendy que creo que los abuelos o no sé qué de su esposo.
Te trajeron el whisky, su fábrica de whisky.
De whisky, y ellos vivían en la época, abuelos o bisabuelos o tal, algo, pero eran parientes del papá del esposo de Wendy, que les tocó sufrir eso de la crisis de las papas, de la gente irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los jack-o'-lantern, las cabezas gigantes huecas con una vela adentro, inspiradas en la leyenda de Jack, el de la linterna.
Sí.
Jack, el de la linterna, Jack O'Lantern, un poquito de contexto de eso, fue una persona que después de engañar varias veces al diablo, no pudo entrar al cielo por los desmadres que había hecho, y el diablo no lo quería porque habían hecho un trato en el que el diablo ya no se lo iba a llevar. Y
era una persona errante, ni en el cielo era querido, en el infierno, ya ahora era querido porque dijo el diablo, a chingar a tu madre pues,
sí,
ya no te quiero aquí, y se tuvo que quedar errando en la tierra.
Sí, porque cuando llegó al cielo, dije, este güey qué, tú qué, órale, a chingar a tu madre, papá, es que no me quieren allá, me vale madre, y lo regresaron con el diablo dijo, no,
primo, tampoco te quiero,
yo aquí no te quiero.
Habíamos quedado en algo y usted me traicionó.
Sí, y varias veces. Así que para toda la eternidad le tocó deambular por el mundo con una linterna de calabaza, de ahí viene la tradición de las calabazas de... con una vela, eso es Jack O'Lantern, Jack de la linterna.
Perro, güey, una vez intenté hacer eso, pero con las calabazas de aquí, güey.
Ajá.
Y como son calabazas de la cáscara más blanda,
ajá,
se echa a perder muchísimo más rápido, güey.
Pero sí se puede, de hecho, yo tengo un recuerdo
Sí se puede, pero no duran lo mismo que las otras.
Sí, las naranjas o amarillas.
Esas,
sí, sí, sí. Pero sí, también se puede con las calabazas esas. Hay unas que agarran una forma bien chida para eso, hay otras que hacen un poquito más alargaditas, pero pues a lo mejor estamos de acuerdo en el que si no puedes hacer una lámpara, la partes en pedacitos, la echas en una vaporera con un chingo de piloncillo. ¡Puta madre! Si no la han hecho, se los recomiendo.
Sí,
si
quieren, vengan y se las acomodamos en la olla para que quepa toda la calabaza.
¡Ay, chanilla!
Nachito el otro día compró, el otro día hicimos una ruta, como yo y tú estamos haciendo la ruta de los cafés aquí en San Juan.
Ajá.
Y hoy nosotros hicimos la ruta de las fruterías.
Ajá.
Y compramos todas las frutas extrañas que
encontraron.
Pues no extrañas.
Eso está chido.
Sí, está bien chido. Porque hay unas frutas que dices, guácala la verga, no sé cómo, no están chidas, güey.
No sé cómo alguien se puede tragar esa madre.
Y hay otras que dices, no, están muy, muy pro, güey.
Y que no pegan, y tú dices, ¿por qué la gente no las conoce si está chida,
Porque no son comunes.
Como por ejemplo la, ¿cómo se llama? La carambola.
Es la que son bolitas.
Es como,
es la que la cortas y tiene figura estrella, ¿no?
Es como,
esa se compramos.
Esa, güey, sabe bien rico el agua fresca de carambola. ¿Neta? Y es muy nutritivo. Sí, güey, cálale, te lo juro, recomendable.
Podemos hacer esas putas, ir a comprar cosas, güey, ¿sabes qué, Nachito? Yo y tú vamos a agarrar y ir a todas las fruterías a comprar frutas extrañas. Y así, güey, estaría bien verga.
Sí, güey. No. A ver, continuamos. Síguele. Ya entonces, esta fiesta quedó arraigada en Estados Unidos y Canadá, pero no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921, cuando se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. En 1920, la ciudad empezó a celebrar un desfile y a encender una gran hoguera para conmemorar ese día. Algunos historiadores afirman que la celebración podía haber sido un intento de poner fin a las gamberradas de Halloween. Finalmente, la internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 70 y principios de los 80, gracias al cine y a las series de televisión. Cuando en 1979 se estrenó Halloween de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos, que supuso una referencia para el cine de terror. El empuje también se debió al hecho de que Más de un tercio de los estadounidenses afirman creer en fantasmas, según una encuesta llevada a cabo justo antes del Halloween del 2007. El 23% dijo haber visto un fantasma o haber sentido la presencia de alguien. Según la encuesta, aproximadamente uno de cada cinco personas cree que los hechizos o las brujas son reales.
Eso, y hablando de que la mayoría de los de las personas de Estados Unidos eran inmigrantes venidos de allá.
Ellos eran los que creían. Yo nunca me había puesto a pensar en eso, así como que qué tanto creía un estadounidense en todo esto, ¿no?
Sí, son, o sea, muy creyentes. Bueno, una gran parte, ya escucharon el porcentaje,
estadounidense.
No, sí, dijiste bien.
Sí, dije bien. Sí. Ah, pensé que
pero es por eso, güey, la mayoría vienen
de Europa. Y allí es donde estaba el pedo.
Y eso, más, si tú crees, si tú desde morrito te inculcan de que si existen, pues siempre van a existir, güey.
Ajá,
pues
la educación que te dan hoy se va pasando generación en generación.
Sí, las tradiciones de Halloween difieren en los diferentes puntos del mapa, pero de manera general se encuentran los famosos dulces de Halloween, el truco trato, los disfraces fantasmagóricos y tallar calabazas y todo eso. O sea, es algo que, aunque pueda variar en diferentes regiones y todo, pero, o sea, está basado en lo mismo. Y básicamente esta es la historia del el Halloween. Nos quieren hacer creer, o mucha gente dice que es un invento estadounidense, que sí se hizo famoso en Estados Unidos, pero porque todos los europeos que llegaron ahí ya traían esa tradición. Y se hizo famoso cuando empezaron las películas de Hollywood, que empezaron a ser famosas por todos lados. A alguien se le ocurrió hacer una película de Halloween y pues fue donde fue el boom.
Fue el auge.
Tú sabes que algo que Estados Unidos lo toma para utilizarlo se hace mundialmente famoso. Ajá. Ahorita vamos a ver la otra historia, en donde vamos a ver cómo un país más poderoso toma una tradición de un país que casi no es tan poderoso ni tan conocido, y cómo hace una tradición exageradamente conocida. Vamos a ver ahorita ese rollo. El Día de Muertos es algo que, al menos a mí, la mayoría de gente que yo conozco me quieren vender la idea, o no sé, han intentado vender la idea de que es algo prehispánico, que los indígenas hacían todo esto, que desde antes de la llegada de los españoles ya hacían todo este tipo de ritual como nosotros conocemos, y algunas personas tal vez se vayan a dar cuenta de que pues no es así. El 1 de noviembre también se conoce como el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos. Originalmente el Día de Todos los Santos era el 13 de mayo, y fue movido al 1 de noviembre en el año 741 por el Papa Gregorio III, para juntarlo con la celebración de los Fieles Difuntos. Y pues algunas personas dicen que para de alguna manera o también opacar a poco el Halloween, o que lo fueran haciendo a un lado, porque pues recordemos que esta religión también llegó a los países celtas, donde tenían sus tradiciones de Halloween que les acabo de hablar. Uh-huh. De acuerdo con la historiadora Elsa Malvido, la celebración de Todos los Santos fue promovida por el abad de Cluny en el siglo XI con el objetivo de conmemorar a los macabeos. Más tarde la iglesia romana adoptó la fecha y se mantuvo vigente. Esta celebración, en iglesias y conventos, exhibían reliquias, restos de tesoros, de personas, pues digamos los célebres en la iglesia. Y eran tesoros a los que los creyentes les ofrendaban oraciones para obtener el perdón y evitar su entrada al infierno. Incluso podías hacer que algún familiar fallecido que estuviera en el purgatorio, pues pudiera recibir una reducción de su tiempo ahí, si tú ibas y visitabas estos puntos, estos altares donde se exhibían estas, digámoslo, estas reliquias en esta época, adorar estas reliquias, y pues pasabas y dejabas tu respectiva cooperación voluntaria ahí para que funcionara la magia, claro. Si pues no funciona.
Sí, la mayoría de...
O sea, si no cooperabas, no funcionaba, que se...
Pues lo que ha funcionado, lo que ha pasado siempre en ese negocio.
Sí, sí. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te escuche si tú no escuchas el bolsillo acá de la iglesia?
Está como cuando mandan a pedir una misa y la cobran, si es cantada, la cobran no sé qué, si es... Y yo digo, pues si vas a pedir por alguien, ¿por qué vas a pagar?
No porque el padre diga el nombre. Ya, sí, perro, eres exacto. Influencer.
¿Culo? Eres influencer, sí.
Pero bueno.
Pues sí, culero, pero pues no sí. Podemos hablar de pero, eso. Porque...
Y luego cuando alguien, cuando ese mismo negocio te dice, oye Lupita.
Dígame,
¿verdad? Ocupo que vendas tus collares aquí.
Que te encueres.
Pero el dinero, pero el dinero va a ser para la iglesia. No, padre, pues yo ocupo... haga una lanita, ¿no? No, porque es para Dios. Así han pasado muchísimas veces. Oye, ¿cómo que tengo que sacar? Pero no hay dinero. No, padre, pues como crees.
No.
Padre, no diga mamada.
No, sí,
no
te han dicho así.
Oh, infinidad.
Que pongas tu tiempo y tu trabajo para que se diviertan los demás y ellos.
Y gasten los demás, porque es kermés.
Sí.
Y la kermés es para que ellos gasten en.
Es que ahí. Yo creo que lo malo que. Bueno, yo sí soy creyente y todo. Pero creo que no hacen este tipo de separación. Pues obvio que todo mundo necesita monetizar, ¿no? Pues nada más no verlo como por debajo del agua, porque por así. O sea, no meter a Dios como dentro de estos negocios. Y pues obviamente todo mundo necesita monetizar. Y una cosa es hacer un gesto chido y otra cosa es...
Sí, sí, obviamente te lo puedo pues cobrar bueno. Más un poco más económico, claro.
Porque, por ayudar.
Porque sí, lo estás sacando dinero para... No sé, pero te ocupa sacar dinero.
Uh-huh.
Pero es de eso, a que te regalen trabajo, no.
Sí, pues sí, son cosas que pues no. Y pues había muchas reliquias en muchas partes de Europa, prácticamente en todas partes. En lugares como Castilla, Aragón y León se preparaban alimentos con forma de los huesos y cráneos, esqueletos, y estos se llevaban a la iglesia, y donde no mames, se veneraba a dicho santo.
Este año no he comido calaveritas, güey.
No.
No,
pues,
tan sí ricos comido? Que son los dulcecitos, frutitas, ¿no? A mí me gustan, wey, las frutitas, nada más. Pues
ya se acerca la época donde las vas a encontrar donde quiera.
Ahorita todavía no compro porque luego están bien duros, como que siento que los guardan del otro año.
Sí, <¿verdad? risa> todo lo que no se vende, órale, perro. O sea, sí. Como cuando vas a los Oaxaquitos en jueves, y hoy es 2x1 en tacos al pastor, sí, verga, ya tienes raíces.
Ya le pasó madre, el ratón encima, no, amistad.
Luego te los comes y duras 3 días que no, te la pasen en el baño. No, quemen a la gente, ¿a poco sí? Más tarde...
Pero esos oaxaquitas de Europa, nada más. Aquí en San Juan, no. Allá en Europa no sí se pasa eso.
Más tarde, en las casas se colocaba la imagen del ofrendado y la mesa del santo, que servía como repositorio y se adornaba con dulces y pan. ¿Les parece conocido esto?
¿Dulces y pan? Uh-huh.
Sí.
Mi dieta.
Con comida...
El Shani sabe de eso.
Con mi dieta normalmente.
Con comidas que tenían formas de cráneos y de huesos y de todo eso. Pues bueno... Los devotos y fieles cambiaron los largos peregrinajes a zonas sagradas en diferentes ciudades por este ritual, que resultaba mucho más fácil cuando no tenías la posibilidad de visitar templos que estaban muy lejos o no tenías los medios para moverte a tantos lugares. En el Día de Todos los Santos se utilizaron prácticas de una tradición romana llamada feralia, la cual consistía en llevar flores, sal y velas a las tumbas de sus seres queridos, y como era de esperarse, a finales del siglo XVIII las iglesias en México comenzaron a inculcar todas esas tradiciones, que serían días de rezo y celebración que comenzaban el 1 de noviembre y terminaban el 3.
Pues claro, porque somos católicos, apostólicos y romanos.
Y románticos. Romano.
Sí. Románticos.
Ya en el siglo XIX, en 1821, también, el ayuntamiento del virrey de la Nueva España instituyó en la Ciudad de México la celebración que llevaría por nombre Día de Muertos. Y la celebración consistía en visitar templos para adorar las reliquias que cada iglesia tuviera, y después el Estado organizaría una fiesta o verbena popular para echar desmadre tranquilamente. O sea, nada prehispánico, todo gubernamental hasta ahorita.
Esa frase, esa palabra siempre me ha gustado un chingo, güey.
¿Qué?
Verbena popular.
Verbena popular. Sí, güey. La historiadora especializada en la muerte, Elsa Malvido, dice que en la celebración de esta fecha, en la que se honra la memoria de los difuntos y se les coloca altares para recibir su alma de visita, fue una estrategia política del presidente Lázaro Cárdenas, quien gobernó de 1934 a 1940.
Todo para ver la película de Disney, ¿no?
Es que hay un chingo de cosas que te hacen...
El cielo no es azul, hay amor.
El mandatario dijo que se rodeó de un círculo de intelectuales socialistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Octavio Paz y José Clemente Orozco, en pleno auge económico y político del país y en un plan de crear un sentimiento patriótico y de pertenencia y que todo mundo se sintiera orgulloso, decidieron inventarle un pasado indígena, aun sabiendo que no había antecedente alguno de tal cosa. O sea, estos güeyes, mira, ahorita estamos en una época de que en el país se le está yendo a toda madre económicamente, estamos muy chido todo, el nivel de vida está muy chingón, hay que crear un sentimiento patriótico, un sentimiento de pertenencia a los mexicanos y esta fiesta, hay que inventarle raíces prehispánicas para que la gente se sienta más identificada con ella.
Siempre te han intentado meter la nación, que te nacionalices.
El patriotismo.
El patriotismo. Ajá. El patriotismo de que...
Que te sientes orgulloso de tu rancho.
Sí, desde que... Ay, que no saludas bien a la bandera. Y te lo hacen sentir
y que el respeto que y que... Ajá.
Y luego el himno nacional, güey, de que un soldado en cada hijo te dio, verga, yo no voy a pelear, güey.
No nos vamos a huevo.
O sea, todo ese, todo, y ese, ese pedo de el nacionalismo, sí, alemán, y te, fue por los mismos intereses, o sea, hazte bien patriota para que todo lo consumas lo propio y nada más lo nuestro y lo nuestro. Pero siento que en un país como México, que es cero, cero patriota, porque, güey, dependemos de todos los países, güey, y mucho de Estados Unidos.
Y fíjate que muchos se hacen muy patriotas el 15 de septiembre.
O cuando juega México fútbol.
Sí, y después se les olvida, güey. O sea, es algo que el 15 de septiembre vienen orgullosos con sus zarapes, su sombrero, su bandera, y todo el resto del año haciendo memes de sáquenme de Latinoamérica y que la chingada.
Y todo el resto del año, ¿cómo se dice?
Sí, pinches mamadores.
Ay, no.
Influido.
Saludos, joven.
Influido por estas ideas, Cárdenas reinventa la fiesta del 1 y 2 de noviembre. Para minar el poder de la Iglesia Católica, explica Malvido, y le da un toque nacionalista al otorgarle raíces prehispánicas. Según el calendario católico, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. Ya ahorita en lo de Halloween les dije cuándo cambiaron esta fecha. Pero Cárdenas decide destacar la palabra muerte sobre santo por varios motivos. En primer lugar, en Europa había salido de una guerra mundial y estaban entrando en otra, por lo que no querían ni escuchar esa palabra, indica la historiadora, lo que reafirma la independencia mexicana y alejaba todavía más la memoria de las colonias, según la experta. Además, al conseguir que se hable más de muertos que de santos, la fiesta se vuelve más laica y se aleja de la iglesia. Las calaveritas de azúcar, dulces típicos de esos días y el pan de muerto, masa de bizcocho que se asemeja a tener una calavera, y 5 huesos equivalen a los huesos del santo, que era lo que se hacía en España. No tiene nada de prehispánico. Antes de la llegada de los españoles no había ni azúcar en México. O sea, ¿de dónde sacan esa mamada? El altar de muerto, típico de ese día.
¿El azúcar no es importada?
El azúcar la trajeron los españoles.
No mames, ¿no sabían?
Sí.
¿Y con qué endulzábamos cosas?
No, pues no sé si había algún tipo de hierba con no que pueden endulzar, pero pues no sé si recuerdas que el chocolate y cosas así que nosotros conocemos como dulces, en ese tiempo no tenían dulce, era chocolate.
Era
nomás
chocolate
así.
Amargo, ¿verdad?
Ajá.
Cacao, pues.
El cacao era su especie de como cacao caliente, güey.
No, o sea, era chocolate.
Chocolate.
¡Ay, no! Chocolate.
Sí, sí. Repito, no tiene nada de prehispánico. Antes de la llegada de los españoles no había azúcar en México, sostiene el Samalvido. El altar de muerto típico de ese día, en el que se colocan las ofrendas al difunto, equivale al altar de los santos, y además, la investigadora explica que en México prehispánico sí se honraba a los muertos, pero no coincide nada con esta fiesta actual. En todas las culturas del mundo existen rituales referentes a la muerte, maneras de honrar a tus difuntos y algún momento, fecha especial en la que pueden estar más cerca de ellos o de alguna manera cruzar el umbral de su mundo al nuestro. Pero lo que se nos quiere vender a nosotros como Día de Muertos lo inventó Lázaro Cárdenas apenas el siglo pasado.
Órale.
O sea, no es una celebración prehispánica como tal, porque pues no es cierto. Es parte de unas tradiciones romanas que se hacían en Europa, se las
tatuaje.
Traen a México. Mi tatuaje, te lo presento. Mira, ella es Avatar Korra.
En la semana, es que yo creí, todo esto es tinta, ¿verdad?
Sí.
No, es su color, dile. Es que Shani ya me... Ay, no.
Pinche Lupita, ¿eh?
No, güey. Es que no.
Tenemos los micrófonos puestos. Si hubieras dicho algo, se hubiera escuchado.
Sí, sí.
Ese racismo salió de ti, güey.
No, sí. Me pegaste todo el racismo, pues.
Ay.
Ya me pegaste.
¿Por dónde?
No.
Te salió muy del cora, Lupita.
Por ese tipo de frases a mí no me pelan.
Ya, Shani, pues que yo, sabes que como no soy buena para eso. Está padre. Es que, ¿sabes qué? Vi ese dibujo como todo así.
Uh-huh.
Y dije, ¿está así? Y luego después vi que lo subiste como nada más como el contorno, como tal. Uh-huh. Entonces dije, ok. Y entonces creí que al final de cuentas no estaba rellenado de negro.
Ajá. Sí, porque después subí una foto cuando nada más que fue delineada, la pura delineada. Pero
Shani,
pues sí, te presento mi tatuaje de Avatar Korra.
Está chido, pon una imagen de tu tatuaje, sí, para que la gente lo conozca. Entonces, se lo estamos criticando porque apenas se lo hizo la semana pasada.
Sí,
todavía
no me lo acabo. Esta parte es blanca y los ojos van a tener una tinta que se llama UV, que reacciona a la luz negra.
Pues fluorescente.
Y cuando prendas una luz negra, va a brillar blanco. Como si entrara en estado avatar.
No sé por qué chingados, esa tinta la va a durar bien poquito el choque.
No seas así.
La botella está
ahorita
como
va a empezar a decirte, ¿sí sabías que había tinta blanca?
La botella está como ese tamaño, güey. No, voy cada semana que me lo ponga.
Es que tú vas con el racismo bien duro.
No, yo solo, wey. No.
Yo solo pensaba, yo le iba a decir que le va a durar poquito porque se la voy a robar yo para tatuarme con esa tinta. Y tú ahí vas con el racismo.
No,
Lupita. No, yo no soy.
Yo no sé, ¿verdad? Pero
ya ni me pasó los diálogos antes de empezar.
Yo no dejaría a mi hijo ir a un psicólogo racista, güey.
No, sí, está bien, cabrón.
Qué bueno que no eres psicólogo, entonces.
Ni que tengo hijos.
Ya.
No, sí. Y paz para que no tengas, no, hijos.
Dios te oiga.
Si tienen
Dios
hijos y necesitan un psicólogo, vean con quién llevarlo porque está cabrón. No te creas, Lupita.
Bueno, vamos a.
Pero pues bueno.
A presentarles. ¿Qué opinan a Frank, de
la gente blanca es mitad de precio?
Mitad.
Ay.
La gente negra paga 4,000.
Paga 4,000. Pero entonces, ¿qué opinan de todo este rollo? ¿Ustedes habían escuchado algo así o no?
Güey, está bien padre. Fíjate que yo no desconocía como todo, mucha de esa información, sino es que la mayoría. Lo único que sabía era que Halloween estaba ligado como a Estados Unidos, lo que había mencionado y como tal. Y pues obviamente que sí se le da fines, o sea, yo sí lo había pensado, que se le da fines como económicos.
Comerciales.
Y que obviamente, ajá, o sea, hay personas que tienen como este poder de decir, okay, esto está funcionando, entonces hay que divulgarla, que la gente pues agarre esta idea, no se quede con ella y pues de alguna nosotros. Forma. Y no nomás monetaria, Shani, el saber que te están, que los estás guiando y que tienes ese poder de seducir a la gente a que piense pero esa de, idea y a que la siga, güey, es poder.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De la Virgen de Guadalupe o de...?
Sí, de Halloween.
Okay, sí, es que si puedes, eso que dijiste lo puedes hacer cortar y pegar en casi cualquier cosa en México.
De religión.
Religión o en eso, o la tierrita de la Virgen. O en cualquier cosa. Es...
Gente, no coman tierrita de la Virgen, o sea, de verdad.
Poder.
No tienen idea de cómo se hace esa mugre.
Pero no.
Bueno, lo que les decía hace rato es eso, que esto pasa bien, muy, bien curioso cuando hay tradiciones que las agarra otro país y las utiliza de alguna manera. Y es donde las hace.
5 de mayo.
Donde las hace, como digamos, conocerlas en todo el mundo. El Día de Muertos no es algo tan, o sea, que se haya hecho famoso. No es algo tan, tan antiguo. Realmente no es hace mucho tiempo cuando se empezó a ser famoso. Y de hecho, cuando se hizo más famoso en el mundo fue con la película de Coco. ¿Y la película de Coco cuándo fue?
Le dio apertura a que se siguiera propagando la idea.
¿La película
idea,
de Coco quién la hizo? Estados Unidos agarró la idea, esta idea está de lujo. Todo el mundo conoce el Día de Muertos. Ahorita no creo que haya un solo país en el mundo que... Bueno, a lo mejor tiene que haber uno o dos. Pero casi en todo el mundo... conocen el Día de Muertos por la película de Coco. Fue una película gabacha. Esperemos que se hayan divertido y ustedes que hayan conocido algo que no conocían. Me imagino que tiene que haber algo que no sabían.
Sí,
todo.
Mucho. Fíjate, yo no pensé que fuera algo tan socialista, güey. Porque la hizo gente socialista, güey. Sí. Gente inflada, güey.
Sí, exactamente. ¿Cómo? Tenemos una idea en común. Tú y yo y con mucha gente sobre el socialismo, sobre el comunismo,
sí, y
sobre
y todo más este como tipo esa mujer pintora sobrevalorada, güey.
Sí, exactamente.
Esa, la sufrida. no sé.
Sí,
por esa parte no me gusta el Día de Muertos, pero por lo demás sí me gusta.
Pues es una celebración bonita.
A mí sí me gusta
que si ves el trasfondo y les compras la idea que te inventaron ahí de que tus seres queridos vienen y todo. O sea, si lo ves todo. Es algo bien chingón, güey. Es un día muy especial en el que el portal se abre y tus seres queridos pueden venir del más allá a visitarte, están contigo, a convivir. No sé si les ha tocado ver algún video, alguna publicidad que alguien haya hecho de la típica que estás, no sé, tú sentado en la tumba acomodando las flores y se ve que alguien prende una vela y es la persona a la que tú estás celebrando. Es una representación de que esa persona está contigo y volvió. Y ese es algo muy bonito y como mexicano sí te hace sentir así muy padre decir qué chingón que tenemos una tradición así.
¿Has visto que los asiáticos, no sé si son tailandeses, no sé, pero sacan a los cuerpos de sus muertos y los visten de nuevo, güey?
Sí, ay, no, eso se me hace medio...
Los visten y les hacen la celebración con
pero
ellos ahí.
Afuera, güey. Sí. Pero no sé si es por Día de Muertos o no sé si es otra fecha, no sé.
Creo que sí es Día de Muertos, güey. De hecho, no sé si te había platicado que en Japón, yo sigo una chava, es una señora joven que vive en Japón, está casada con un japonés, y no recuerdo muy bien la celebración, pero la celebración es muy parecida al Día de Muertos, pero hacen figuras con verduras. Y una figura es un caballo y una figura es una vaca. El caballo es para que tu familiar llegue rápido. El caballo es para que llegue rápido. Y la vaca es para que se regrese despacio. Y es una celebración muy bonita. Y es algo muy parecido. Por eso les digo que es algo muy
curioso. Una tortuga y un conejo.
Sí.
Es algo muy curioso que hay muchas civilizaciones, muchas culturas antiguas.
No voy a decir nada.
En las que.
Cuiden con quién llevar a sus hijos.
Una de Shani para que se vengan mí.
Ay, no, Shani.
Y por eso les digo, hay muchas culturas en las que tienen tradiciones muy parecidas a la que nosotros conocemos.
Que sea lo que sea, o sea, si eres team Halloween o lo que sea, pues que conozcas más de qué es lo que estás apoyando o por qué lo estás haciendo. Que siempre es bueno como conocer el antes de por qué se hace esto, de dónde viene, entender el por qué, el para qué de todo esto. Porque a veces la gente hace cosas sin sentido y de verdad ni siquiera sabe qué onda, ¿no? Entonces yo creo que ese es como el consejo que yo puedo dar, como entender un poquito más de esto.
Y eso aplica en todo.
Sí, el punto de esto no es de que dejes de celebrar una cosa y celebres otra. Celebra las dos cosas, disfruta de una manera responsable, no te vayas a emborrachar lo puro pendejo por ahí. Pero
¿por qué?
Debes de saber por qué y pues darle las importancias que se merecen a las dos. No seas el típico que, yo no celebro cosas extranjeras cuando... Tienes una celebración extranjera, tienes algo extranjero que celebras no sé cuántas veces al año aquí.
Lo apoyan,
o sea,
¿no?
No es para dividir, disfruten de las dos celebraciones, son celebraciones muy padres y conocen realmente el trasfondo de todo eso. Y pues esperemos que se hayan divertido, que se hayan escuchado algo nuevo hoy. Y nos vemos para la semana que viene con un episodio nuevo.
Les mandamos un beso en el día.
Esto fue Hasta el Fondo Podcast.
Hasta el fondo.